jamás podía llegar a pensar que antes de que terminara las Navidades, que él mismo adelantó en su país al 1 de octubre, la vida en la cárcel iba a convertirse en su día a día. El mundo sigue contemplando, seguimos atónitos cada minuto, esperando si esto puede ser el primer paso del fin del régimen chavista en Venezuela. Millones de venezolanos en todo el mundo han celebrado que Maduro por fin entre en la cárcel, pero no se fían, teniendo en cuenta que por ahora Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, es quien toma el relevo. Todo mientras la presión en el Mar Caribe continúa. Es el momento en el que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sobrevuelan el petrolero Vela 1 cuando se dirigía a Venezuela. Se cree que antes de cruzar el Atlántico estuvo atracado en la isla de Karj, en Irán. Tras las amenazas de Estados Unidos al petrolero, se negó a abordarlo y volvió a navegar hacia el Atlántico. La tripulación pintó una bandera rusa en un costado, le cambiaron el nombre a marinera y cambiaron su matrícula a una rusa. Su posición en el radar desapareció. Desde el petrolero pidieron a Rusia protección. Tras semanas, su posición se ha vuelto a conocer a unas 300 millas al sur de Islandia, rumbo al Mar del Norte. Esta mañana lo han interceptado, junto a otro cargado de crudo en aguas del Caribe con la bandera de Camerún. Así lo justificaba el secretario de Estado norteamericano, Marcos Rubio.
Como han visto hoy, dos barcos más han sido capturados. Estamos en medio ahora mismo y, de hecho, a punto de ejecutar un acuerdo para tomar todo el petróleo. Tienen petróleo que está atrapado en Venezuela. No pueden moverlo debido a nuestra cuarentena y debido a que están sancionados. Vamos a tomar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Vamos a venderlo en el mercado, en los precios de mercado, no en los descuentos que Venezuela estaba obteniendo.
¿Cuáles serán los próximos pasos de Donald Trump? ¿Qué papel y hasta cuándo jugará Delcy? Hoy analizamos otra vez Venezuela con un invitado muy especial. Vamos a intentar repasar qué está ocurriendo en Venezuela desde distintos prismas, desde distintas perspectivas. Lo primero, Estados Unidos, desde donde se dirige todo este plan. Tras la captura de Maduro, parece que el mundo tiene claro que el futuro es un juicio y, más que probable, una cadena perpetua. Bueno, todos menos algunos lo piensan, algunos de los miembros más cercanos del régimen. Diosdado Cabello, ministro del Interior en Venezuela.
Nosotros perdimos al comandante Hugo Chávez. No tenemos la capacidad físicamente de regresarlo, pero a Nicolás sí lo vamos a regresar. Las voces en Venezuela se levantan exigiendo que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia.
Lo cierto es que el petróleo se ha convertido en la principal prioridad, al menos como excusa. Esto es lo que decía en Herrera en COPE la experta en comercio internacional, Cristina Peña.
El petróleo es la espina dorsal de los ingresos que tiene este país. El problema es que hay mucho petróleo, comparable al que puede haber en los países árabes, pero está muy mal ejecutado. Es decir, tiene unas infraestructuras pésimas, no se recupera ni la cuarta parte de lo que probablemente pudiera hacerse con buenas infraestructuras y una inversión en la extracción correcta.
Por mediodía COPE pasaba Gonzalo Escribano, investigador principal, director para energía y clima del Real Instituto Elcano.
Algún tipo de actividad más estricta, sanciones que se puedan aplicar con mayor rigor a Irán o incluso eventualmente ataques de nuevo por parte de Estados Unidos o de Israel y sobre todo porque las protestas actuales pues puedan perturbar el funcionamiento de la industria petrolera.
Irán como telón de fondo. A través de sus redes sociales, él mismo ha confirmado que ya ha llegado a un acuerdo con Delcy Rodríguez para que les entreguen de 30 a 50 millones de barriles de petróleo. Nos vamos hasta Washington para saber la última hora. David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
En el caso del famoso petrolero hay que sumarle otro más en el Caribe. ¿Qué se sabe de ambos?
Pues sabemos que son dos buques, el petrolero Vela 1, que después pasó a llamarse Marinera, y ahora el nuevo, el tanquero M. Sofía. Washington ha comenzado con esta incautación en el Atlántico Norte y en el Caribe. Hay que decir que ya son al menos cuatro buques tomados por fuerzas estadounidenses en el último mes. La Casa Blanca plantea que solo podrá salir y entrar petróleo de Venezuela por canales aprobados por Estados Unidos bajo criterios de seguridad nacional y de legislación estadounidense. Parte de este crudo incautado se va a integrar en un acuerdo anunciado ya por Trump para que Venezuela entregue hasta 50 millones de barriles. 50 a Estados Unidos. Marco Rubio, el secretario de Estado, ha vinculado ese suministro a la cooperación de las autoridades, ha dicho, interinas de Venezuela, es decir, de Delcio Rodríguez y lo que queda del régimen. El plan ahora incluye relajar selectivamente las sanciones para permitir que Estados Unidos venda petróleo venezolano en los mercados internacionales con ingresos depositados en cuentas controladas por Washington, pero que van a beneficiar también a Venezuela.
Rusia habla de una interceptación ilegal del petrolero por parte de Estados Unidos. ¿Esto es fachada o puede elevarse la tensión entre ambos?
La verdad es que la Casa Blanca no ha querido entrar a generar más tensión con Rusia. Es verdad que en el Kremlin se ha dicho que esto era ilegal, que si tenía bandera rusa se tenía que respetar, pero la posición oficial aquí en Washington en este momento, Ángel, es que esa bandera rusa era falsa, que el barco en realidad era de una flota fantasma que no pertenece a ningún país, que se dedicaba a entregar petróleo a socios del chavismo como la dictadura cubana o Irán. Por lo tanto, no quieren hacer más tensión, no quieren que esto suponga una crisis ya no militar, ni siquiera diplomática. Y están alegando que en realidad ese barco estaba evadiendo sanciones de Estados Unidos en el Caribe y en el Atlántico, es decir, en la zona de influencia de Estados Unidos. Así que yo creo que en cuanto a Rusia, la cosa se va a detener de momento ahí.
Una última cuestión antes de ir con nuestro invitado. En estos primeros millones de barriles de petróleo son los primeros de muchos más intercambios a partir de ahora, David.
Pues sí, hace unos momentos el secretario de Estado y el secretario de Defensa, Marco Rubio y Pete Hegseth, han comparecido en el Capitolio y se han parado unos momentos para explicar cuál es el plan para Venezuela, que dicen son tres fases. La primera es la actual, que es la estabilización, es decir, entrar en Venezuela por medio de ese gobierno interino y tomar control de su principal activo, que es el mercado del crudo, para comenzar a generar ingresos de la venta de crudo y permitir que el país, pues eso, se estabilice. Después un periodo transicional para arreglar las instituciones y permitir la tercera fase, que es que haya elecciones para la transición a la democracia y a esas elecciones que se puedan presentar todos los partidos opositores. Ahí hay algo muy importante. Mucho se ha dicho estos días sobre la falta de apoyo, el no instaurar en el poder a María Corina Machado. La fase que viene ahora, Ángel, es muy dura. Va a haber concesiones muy amargas impuestas a Delcy Rodríguez. Y esto tiene que acabar en elecciones. Por lo tanto, dicen en la Casa Blanca que este es el mejor escenario en realidad para la oposición venezolana.
Pues esto no ha hecho más que comenzar. Estaremos atentos. David Alandete, gracias, como siempre.
Gracias a ti, Ángel. Hasta luego.
Chao. Hoy nos visita en el estudio un personaje al que admiro profundamente. Sabe muy bien todo lo que está pasando en su patria, pero también en Estados Unidos. Nació en Caracas, su cara es muy conocida en la Florida, en Miami. Es el conductor del programa En Conexión, que se transmite desde Miami a todo Estados Unidos. Es el periodista, locutor, escritor, analista político César Miguel Rondón. Maestro, buenas noches.
Caramba, qué presentación, querido Ángel, muchísimas gracias.
Escasa.
No, por Dios, por Dios. Has exagerado para variar.
¿Optimista, esperanzado, preocupado o todo a la vez?
Como dirían allá en Miami, all of the above. Todo eso y mucho más. Optimista, te respondería como Churchill, ¿no? Cuando le preguntaron, señor, ¿es usted optimista? Y él dijo, no me queda más remedio. Y eso lo dijo poco después de Dunkerque. Sí, yo debo, como venezolano, ser optimista. Tenemos una especie de pegatinta en el ADN que nos obliga a la resiliencia y al optimismo. Aunque si yo te hablase con cierta cordura y objetividad, tendría que decirte, querido Ángel, que veo las cosas muy difíciles. Difíciles porque pecamos los venezolanos una vez más de ingenuos. Asumíamos que la salida de Nicolás Maduro, por ejemplo, supondría inmediatamente una caída del régimen, una transición, un cambio brusco, y eso nos llevaría pues a nuevos gobernantes. Y mira tú que ha salido el señor Maduro, pero no ha caído el régimen. Cayó sencillamente, fue atrapado Alibaba, pero nos dejaron a los 40 ladrones intactos en la cueva. Y vienen ahora una serie de dictámenes bien curiosos. El amigo Alandete, que está muy, muy bien informado, sí, allá en Washington.
Tiene acceso directo a la Casa Blanca.
No, y tiene mucha experiencia en aquellos vericuetos. Apunta a la declaración reciente de Marco Rubio. Marco Rubio venía con Pete Hegseth de comparecer en el Congreso a puertas cerradas, donde, según Marco Rubio, pues explicaron en detalle todos los pasos que él resumió en unos cuantos minutos ante los periodistas que le abordaron a las puertas. ¿Cuáles son esos pasos? A ver, vamos a detenernos un instante, Ángel. Primera etapa, el control del petróleo, ¿verdad? Pareciera que todo se ha hecho sencillamente para buscar el petróleo. Recordemos que el señor Trump, en las alocuciones que ha tenido sobre el caso venezolano, antes y después del día 3, ha hablado mucho de petróleo y nada de democracia. Esa palabra no existe en su léxico.
Es verdad.
Entonces, después el señor Rubio dice que vamos a la segunda etapa, que es la etapa propiamente política, donde habla de las ventajas para la oposición, y es entonces cuando se hablaría de liberar a los presos políticos, que superan ya el millar. Y después vendría la tercera etapa que nos llevaría a una transición para unas elecciones. Alandete dijo textualmente que estiman ellos es el mejor escenario para la oposición. ¿En función de qué? A ver, ¿por qué no se puso en esas tres etapas? ¿Por qué la segunda no es la primera? Por ejemplo, el propio Rubio dijo que las etapas iban a ser overlapped, es decir, se iban a solapar unas con otras. Si se solapan unas con otras, y vamos a hablar, ¿por qué no se habla de los 50 millones de barriles de petróleo en paralelo a la liberación del millar de presos políticos?
César, tú sigues teniendo familia, contactos en Caracas, en el país. ¿Qué dicen? Porque claro, desde Madrid o desde Miami se te rompe el alma y no soy venezolano. Imagino vuestra situación, la tuya, la de Flor. ¿Qué dice la gente dentro?
Hay un susto inmenso. Fíjate que siempre se puede estar peor, ¿verdad? Eso es algo que ya hemos descubierto. Siempre se puede estar peor. Entonces, hasta el 3 de enero, con la dictadura con Maduro burlándose, mofándose de todos los venezolanos, había un cierto orden de cosas. Ocurre el bombardeo de la ciudad de Caracas. Ocurre esa extracción digna de una película de acción muy sofisticada, exitosísima. El pueblo, en primer lugar, cae en un estupor. No se puede creer cuando se lee en Truth Social que dice el señor Trump: hemos capturado a Maduro y a su esposa Cilia. ¿Cómo que lo han capturado? El hombre que estaba súper protegido fue capturado. Y viene la euforia. Y dice Trump, a las 11 de la mañana, hora del este en Estados Unidos, voy a hablar. Y nos han lanzado a todos los venezolanos un inmenso balde de agua helada, Ángel. Cuando nos enteramos, uno, que yo voy a gobernar el país. Yo estaba haciendo una traducción simultánea y te confieso aquí entre tú y yo, como veteranos de este oficio, a mí se me cortó la garganta. ¿Cómo traduzco yo como venezolano? I'm going to rule the country. Yo voy a gobernar el país. Caramba, estamos en el estrenando el año 26 del siglo XXI, no estamos en el siglo XIX. Eso ni siquiera Theodore Roosevelt podría haber llegado allí. Y luego descalifica de manera sin gallardía alguna, descortés, a María Corina Machado, que hasta ese momento ha traído todas las banderas de la oposición venezolana, diciendo que no gozaba de prestigio, ni de popularidad, ni de respeto en Venezuela. Eso cayó muy mal, absolutamente muy mal.
Me la has dejado votando, María Corina Machado. El poder continúa estando, al menos nominalmente, en Delcy Rodríguez. Juró el cargo como presidenta hace un par de días. Esta misma mañana decía esto sobre su gobierno.
El gobierno de Venezuela rige en nuestro país. Más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela. Es su gobierno constitucional. Es el poder popular consolidado.
Se le olvida decir que es quien ha hecho el fraude electoral hace un año y poco, pero en fin, detalle. A pesar de lo dicho por Delcy, es Trump quien dice manejar los hilos. Han descartado, como decía César, por el momento a María Corina Machado, aunque Marco Rubio deja esa puerta más que abierta. María Corina aseguraba hace unos días que volverá pronto a Venezuela.
Planeo regresar a Venezuela lo antes posible. Todos los días decido dónde puedo ser más útil para nuestra causa. Por eso he permanecido escondida más de 16 meses, pero planeo volver a casa lo antes posible.
Yo hace unos meses tuve ocasión de entrevistar a María Corina Machado. Desde aquí, yo en Madrid, ella...
No en algún
sé,
lado.
No sí. lo sé. Creo que estaba todavía en Venezuela. Y yo, a poca gente me ha puesto la piel de gallina entrevistándole en la distancia. Y María Corina Machado lo consiguió.
Sí.
Qué mujer, qué personaje. Ojalá...
Absolutamente.
Ojalá
absolutamente.
No se pierda en el limbo.
Dudo que se pierda, porque ella está muy centrada y sabe muy bien lo que quiere. Tiene los pies sobre la tierra. Viene de una carrera política muy larga, difícil, dura. Ha hecho inmensos sacrificios. Inmensos sacrificios. Ha sacrificado esa vida partida en la clandestinidad, sin contacto con sus hijos, a su esposo, que es un señor sumamente respetable, un eminente abogado, amigo personal mío. Es una vida de mucho, mucho sacrificio. Y cuando tú haces tantos sacrificios y llegas a donde llegas, pues cuesta mucho que te puedas quebrar. A mí me abruma su entereza, de verdad, me sorprende. Sí. Y es digna de admiración. Entonces, por eso, a los venezolanos, cuando escuchamos al señor Trump decir lo que dijo, oye, lo menos era que, caramba, señor, tengan un poco de mesura. Por
de
Dios.
Reconocimiento.
Sí.
Hasta de educación.
Ahora, es tan difícil todo porque... Yo no soy jugador de barajas, pero sé que en el póker tú tienes la baraja del comodín, ¿no? Y el comodín puede representar muchas cosas. Entonces, el comodín, el joker, en este caso el señor Trump, y es el joker más que del póker el de Batman, que era un personaje...
El malo.
Que era malo, que era impredecible, que era que soltaba la carcajada y no sabías por dónde iba a resultarte. Entonces... En este momento estamos sometidos a esas cosas. Fíjate, quiero volver a la consideración de los 50 millones de barriles. El señor Marco Rubio, de quien oíamos la traducción hace unos instantes, dice que se van a vender sin los descuentos que recibía Venezuela. No, señor Rubio, Venezuela no recibía descuentos. Venezuela, por las sanciones, tenía que vender en condiciones muy, muy desventajosas, porque tenía que apelar a esos buques fantasmas. Y para hacer más atractivo el negocio, vendía con muchos descuentos los... Entonces le pregunto yo al señor Rubio, si me concediera la posibilidad. Señor Rubio, eso supone, cuando usted dice que van a vender los barriles a precio del mercado, ¿supone que ya entonces levanta las sanciones sobre el petróleo venezolano? Si las levanta, ¿las levanta en qué condiciones? ¿Se las levanta a quién? ¿Se las levanta a PDVSA o es solo a Chevron? ¿De qué está hablando usted, señor Rubio? Cuando usted dice que va a vender esos 50 millones a precio de mercado y que son para beneficiar a los venezolanos, ¿de qué manera se van a distribuir esos 28 mil millones de dólares que se supone
entre la
que
gente?
¿De qué manera va a ser eso? ¿En una en una calle, a través de un ministerio.
Se calcula que en España hay cerca de 500.000 de venezolanos que ven cómo desde la Moncloa, desde el gobierno de España, utilizan esta situación para abrir un nuevo frente contra Trump. José Manuel Álvarez es nuestro ministro de Exteriores.
La paz y la estabilidad internacionales solo son posibles cuando se respeta el derecho internacional, la soberanía de los Estados, cuando se resuelven las controversias por medios pacíficos y por cauces institucionalizados.
Álvarez ha negado que Zapatero participe en negociaciones con Venezuela.
Cuando se habla de un expresidente como el expresidente Rodríguez Zapatero, es también la dignidad del Estado español la que está en juego. Y yo solicito a todas las fuerzas políticas respeto hacia este expresidente.
Desde la Asociación de Periodistas Venezolanos en España han pedido el respaldo para lograr garantías que aseguren un ejercicio libre de la profesión como fundamento de una democracia efectiva y plena en su país. César, el papel de España. En el fondo, Venezuela y España somos lo mismo. Comentábamos antes, casi en broma, que todos los venezolanos son canarios o viceversa. Es que da lo mismo. Canarios, vascos, gallegos, asturianos, da igual.
Así es, da igual, da igual.
Da igual.
Da igual. El detalle es que, perdóname la humorada que es de mal gusto, pero el detalle es que no sé si Zapatero también es venezolano, ¿ves?
No, yo tengo mis dudas, pero en fin.
Porque ha sido un personaje siniestro en todo esto. Entiendo, y tú puedes en eso corregirme, por favor, Ángel, que el señor Zapatero realmente tiene una ascendencia insospechada sobre el presidente Sánchez,
sí,
y sobre su alto gobierno.
Radicalmente cierto.
Bien, si eso es así, entonces, ¿por qué he de asumir, verdad, que esa postura tan tibia, tan mediatizada que ha tenido a lo largo de todos estos años el gobierno del PSOE con relación a Venezuela, viene por la influencia de Zapatero, que evidentemente no es más que un agente de Nicolás Maduro y de Delcy Rodríguez? Porque lo que le puede a uno irritar como venezolano es que se pretenda hacer una diferencia entre el presidente Maduro, entre comillas, que deberíamos llamarle el dictador, el sátrapa Maduro, y Delcy Rodríguez, que era su vicepresidente. En Venezuela, los vicepresidentes no son elegidos popularmente,
son ejecutivos.
Son designados por el ejecutivo, por el presidente. Uh-huh. Es decir, como decíamos en la Escuela de Filosofía, Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro son una y la misma cosa. Allí no hay mayor diferencia. De manera tal de que cuando hablamos de Delcy Rodríguez, estamos hablando del el régimen en su totalidad. Si acaso, y aquí sí podríamos empezar a especular por la libre, las fracturas que puede haber entre ella y Diosdado Cabello, por ejemplo. O Vladimir Padrino López. Pero siento que Padrino López, luego de la bofetada que le dio el ejército americano con la extracción de Maduro, podrá tener muchas medallas en el pecho.
Pero el ridículo no se lo quita nadie.
No. Además que esas medallas son chapitas, ya evidentemente, porque como militar no vale nada.
Estaremos de acuerdo en que esto no ha hecho más que empezar. En que el optimismo, digamos que estamos obligados a serlo, aunque solo sea por espíritu y por formación. Pero para concluir, César Miguel Rondón, te lo planteo de otra manera. La esperanza. ¿Podemos transmitir esperanza, aunque informemos, aunque contemos, aunque únicamente seamos narradores? ¿Debemos transmitir esperanza en esta situación sobre los venezolanos?
Es un deber. Voy a tratar de no bajar tanto la voz. Me gustaría mucho tener una voz muy vigorosa para... Pero yo soy periodista, yo no soy líder político.
Claro.
Y los líderes políticos son los momentos donde se llenan de ímpetu y gritan.
Sí, pero muchas veces es mentira.
Bueno, pero los periodistas estamos obligados a buscar la verdad. Entonces, aunque sea con una voz chiquita, sí, con los pies bien en la tierra, estoy esperanzado. ¿Por qué? Chico Ángel, han sido 26 años y vamos a rendirnos ahora, porque hay una arbitrariedad de un señor prepotente en el norte que quiere reescribir la historia de nuestro país, del suyo y hasta de la pobre Groenlandia que queda en el Polo Norte. No, hay que mantener la esperanza. Claro que sí hay que mantenerla, por supuesto que sí.
César Miguel Rondón, maestro venezolano. La última vez nos vimos en Miami y hoy nos devuelve nuestra visita aquí en los estudios de COPE. Viva Venezuela Libre, amigo.
Así será. Gracias, Ángel.
Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Es imposible no emocionarse hablando de este tema, Luis, aunque los personajes que nos rodeen sean Trump, Maduro, Delcy Rodríguez, ¿verdad?
Terrible, terrible. Mira, además tengo la impresión de que Donald Trump siente tanto entusiasmo por ayudar a restablecer la democracia en Venezuela como de sentarse a ver y escuchar la ópera de Wagner, El ocaso de los dioses, que si mal no recuerdo dura 5 horas. Tengamos en cuenta que el presidente de Estados Unidos, a juzgar por las tonterías que hacen sus apariciones en público, parece más partidario de las despedidas de soltero que de las óperas de Wagner. Además, como es tradicional en los hijos de millonarios, cambia de juguete con frecuencia y ahora parece que está más entretenido con Groenlandia, que a mí yo creo que tiene tantas probabilidades de ser invadida por el ejército estadounidense como la terraza de mi vecino de ser invadida por mí armado de una maceta. ¿Lo puede hacer? Sí, por supuesto. Pero su visión de la realidad es tan frívola como grandioso el poder que tiene. Prueba de ello es que el terrible y violento asalto al Capitolio, que él alentó porque no hay chulo que admita perder en nada, ni siquiera en unas elecciones, lo ha calificado como una especie de gamberrada, nada, un jaleo de verbena. Lo mismo que dice el cobarde prófugo catalán del golpe de Estado que protagonizó en España en 2017. Si Maduro hablaba de un pajarito que le contaba lo que quería Chávez y lo que había que hacer, su sucesora en la dictadura de tortura y narcotráfico que sigue siendo hoy Venezuela, Delcy Rodríguez, tiene aspiraciones más altas y dice que su destino está en manos de Dios, no en las de Donald Trump. Peligrosa afirmación, porque Donald Trump no admite rivales y esto le puede enfadar. Lo que no le enfada es que aquello de que iba a terminar con la guerra de Ucrania en 24 horas ha sido una farolada de barrio en plenas fiestas patronales. Ni siquiera habla de ello, porque el último juguete, ya lo hemos dicho, es Groenlandia, que también la quiere comprar. Mira, como Onassis se compró la isla Scorpios. Por cierto, mejor gusto el de Onassis, mejor clima la isla griega que Groenlandia y más interesante María Callas que el figurín mudo que acompaña a Trump. Perdón por ponerme frívolo, que yo también me he puesto frívolo porque todo se contagia. Y el destino y las vidas de cientos de miles de personas dependen de este sujeto caprichoso, superficial y ególatra.
¡Viva Venezuela Libre!
¡Viva!
Luis, un abrazo, amigo. Hasta mañana. Chao.
Escribe a Ángel Expósito en x@expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz